A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7 en Canarias.
Hola, soy Raúl, propietario del bar El Corral, en Valladolid. Aquí seguimos remando para sacar adelante esta situación. Recordarte que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Transparencia. ¿En serio? En los últimos días hemos vivido dos momentos estelares, uno de egocentrismo infinito y otro de sentido de pertenencia hasta el absurdo. Primero, el campeón de la transparencia. Su persona tiene aún más ego que Pablo Iglesias.
Y reconocer también en la figura del secretario de Estado el ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que estamos haciendo diariamente los distintos responsables del gobierno, desde el director del CAES, al ministro de Sanidad, a las autoridades delegadas a lo largo de del estado de alarma. Y lógicamente quiero reconocer también en mi persona ese esfuerzo que se ha hecho de transparencia, que me parece muy importante reivindicar. Desde luego yo lo reivindico.
Este va a pasar a los anales de la historia, ¿eh? Mi persona. El otro audio, ayer mismo. Fernando Simón, yo sinceramente entiendo el marrón que le ha caído encima, pero ¿de verdad se cree lo que dice?
Por un exceso de transparencia, quizás hemos preferido el no cerrar o no hacer desaparecer datos de los informes, porque podrían, entre otras cosas, generar también más ruido.
Vamos a ver. ¿De verdad se les llena la boca de transparencia cuando ocultan a propósito el verdadero número de muertos por coronavirus? ¿Se puede caer en una mayor desvergüenza? ¿Ni siquiera con los muertos? ¿Te acuerdas de la primera pifia vía boletín oficial del Estado? ¿Sí? El líder, amado líder, miembro de la comisión del CNI. Claro, como para fiarse de darle a este un secreto oficial. ¿Te acuerdas de cómo nos enteramos del pacto con Batasuna para derogar íntegramente la reforma laboral? Sí, sí, con Batasuna. En ese mismo sentido, ¿han sido transparentes los dedazos de los amiguetes y los altos cargos con la que está cayendo? Tú recortándote el sueldo, pagando los mismos impuestos o más, y el gobierno colocando cargos en ministerios, gabinetes, consejos, comisiones. ¿De verdad ha sido transparente el cese de Pérez de los Cobos? Por no hablar de todo el resto de gestión de la pandemia. El propio Fernando Simón reconoció que no obligaron a usar mascarillas porque directamente no había mascarillas. Lo mismo con los contagios de los sanitarios, con los fallecidos en las residencias de ancianos, con los trajes de protección, y ni te cuento con las compras a empresas chinas del Chichinabo. La misma verdad de Irene Montero cuando reconoció a los periodistas que no iba a decir lo que sabía sobre el 8M. Claro, yo vuelvo con mi pedrada. Transparencia con los expertos. ¿Alguien conoce a un experto de los que asesora al gobierno? Es impresionante cómo nos hemos tragado la inmensa mentira del comité de expertos. Un comité falso y unos expertos inexistentes. ¿De verdad nos hemos de fiar de la transparencia de este gobierno para cuando se pongan a repartir subsidios, para colaborar con la justicia ante la avalancha, la misma transparencia que muestra para la tramitación de la ley CELA? Tú, padre, madre, ¿tú te fías del futuro de la enseñanza concertada o del futuro de los colegios de educación especial? ¿La misma transparencia y claridad que en el encuentro de Ábalos con la número 2 de Maduro en Barajas? Por cierto, ya puestos, ¿alguien sabe qué pasó con las maletas que salieron de Barajas aquella noche? En fin, no sé cuántas mentiras habremos contado estos meses basados en informaciones oficiales. La misma fuente oficial por la que preguntaba el CIS, ¿te acuerdas? Se les llena la boca de transparencia cuando nos han atiborrado a fake news desde el mismísimo atril del Palacio de la Moncloa y desde la tribuna del Congreso. La última, los cero muertos que dijo Sánchez en el Parlamento. Cero muertos cuando Cataluña declara 5, Castilla y León 4, Madrid 3, Andalucía 3, Asturias 1. ¿Cero? ¿Se puede mentir más? Termino con el chiste de mi amigo Puebla hoy en ABC. Si en primero de chavismo se estudia cómo adueñarse de un Estado cargándote las instituciones, en segundo de chavismo se estudia cómo comprar y a la vez atontar a la votancia. Chiste de Puebla hoy en ABC. Pinta la estatua de Churchill en Londres, frente a Big Ben, y en el pedestal se lee: la ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Tal cual.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este miércoles 10 de junio. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. José Manuel Franco ha asegurado ante el juez que no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M.
Tras su declaración en los juzgados, el delegado del gobierno en Madrid ha dicho que se hizo lo que marcaba la ley y lo que recomendaban los expertos. Según él, no está acreditado bajo ningún concepto que la manifestación provocara un repunte de casos.
Sanidad dice que por cuarto día consecutivo ayer no se produjeron muertes por coronavirus en España.
En la última semana contabiliza 40, ayer se duplicaron los diagnósticos hasta los 167. Fernando Simón asegura que el próximo reto serán los casos importados cuando se abran las fronteras. En el último mes se ha detectado casi un centenar de estos.
Ni Madrid, ni el área metropolitana de Barcelona, ni Lleida pedirán pasar a fase 3 la próxima semana.
La Comunidad Valenciana, Castilla, León, Ceuta, Toledo, Albacete y Ciudad Real sí quieren avanzar a esa fase 3. Galicia estudia dar por finalizada la fase 3 desde el lunes. En el País Vasco preocupa el brote del hospital de Basurto, donde ha muerto uno de los contagiados.
El laboratorio estadounidense Johnson & Johnson anuncia que en julio probará en humanos su vacuna contra el coronavirus.
María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, asegura que no habrá una vacuna como mínimo hasta principios de año. Neira cree que si se produce una segunda oleada no será tan dramática como la primera, aunque apela a la responsabilidad de la gente.
El Congreso convalida el decreto del ingreso mínimo vital.
Sí, al final todos los partidos han apoyado la medida, salvo Vox, que se ha abstenido. El PP votó a favor, pero pide que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Esta ayuda pretende llegar a 850.000 hogares y oscilará entre 461 y 1.015 euros.
Educación confirma que el próximo curso escolar será presencial.
Los alumnos de hasta 10 años deberán estar en pequeños grupos, no tendrán que guardar el metro y medio de seguridad. El uso de la mascarilla no será obligatorio en clase, aunque sí en otros lugares del centro. Los colegios tendrán que habilitar todos los espacios disponibles para garantizar grupos reducidos.
Bueno, pues por cierto, Ángel, que acabamos de saber que han tenido que cerrar dos colegios en Mataró, en Cataluña, ante la sospecha de posibles contagios de coronavirus. Mataró estaba en fase 2 y el cierre está contemplado en el protocolo que regula la apertura de los centros educativos. Y seguimos, Suecia cierra el caso Olof Palme 34 años después de su asesinato.
Sí, el fiscal asegura que la investigación ha llegado hasta donde ha podido y apunta como autor del asesinato del primer ministro a un hombre que murió hace 20 años, un tal Stig Engström, parece un mueble de Ikea. Fue interrogado como testigo al inicio de la investigación, trabajaba cerca del lugar donde fue asesinado Olof Palme.
El rey Felipe VI se interesa por la labor de la Iglesia.
Ha hablado esta mañana con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Le ha transmitido sus condolencias por los sacerdotes fallecidos durante la pandemia y ha agradecido el servicio que presta la Iglesia a la sociedad en estos momentos tan duros.
Liberados 7 jóvenes sudamericanos explotados sexualmente en Cádiz.
Uno de ellos es menor de edad. Habían llegado a España engañados por una red que les prometió un futuro prometedor en el mundo del deporte. La Guardia Civil les ha localizado en una vivienda en Prado del Rey, en Cádiz. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues mira, 3 meses después ha regresado el fútbol profesional a España. Desde hace unos minutos está jugando la segunda parte del Rayo Albacete, aplazado en diciembre por los incidentes racistas con Zozulia. Este partido servirá de aperitivo para la vuelta mañana de la Liga en Primera División con el Sevilla Betis. Y hoy se han publicado unas fotos del defensa del Barcelona, Semedo, en una fiesta de cumpleaños sin cumplir las normas del confinamiento. Y una cosa más, porque la Federación ha confirmado que celebrará sus elecciones el 17 de agosto.
¿Cómo se llama tu perra, Mamen?
Sachi, la que ha ladrado, Sachi.
Correcto.
Pastor Sachi. Alemán.
Muy bien, un saludo para Sachi. Gracias.
Luego se lo doy de tu parte.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Mañana jueves la mayor parte del país disfrutará de una nueva jornada soleada. Será el tercio norte peninsular el que se cubrirá de nubes que podrán descargar precipitaciones localmente fuertes en el área de los Pirineos. Las temperaturas tenderán a subir principalmente en la zona del Mediterráneo, aunque en el interior podrán bajar ligeramente. El viento, además, soplará con fuerza en el litoral de Almería, Islas Baleares y también en las zonas altas de montaña.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Nos quedan dos cositas más. En la Audiencia Nacional ha prestado declaración el único procesado por el asesinato de 5 jesuitas españoles en El Salvador, 1989. El ex viceministro de Defensa, Inocente Montano, se ha desvinculado de esas muertes, negando cualquier participación en las reuniones donde se planearon. Manuel Ángel Gómez.
El coronel Inocente Montano ha dicho que como viceministro de Defensa no tenía responsabilidades operativas.
Mi responsabilidad era ver la parte administrativa de lo que son los cuerpos de seguridad pública.
Asegura que fue el Estado Mayor, al que no pertenecía, el que envió a un grupo de soldados a la Universidad Centroamericana, de la que era rector Ellacuría.
El Estado Mayor le dio la orden al coronel Benavides de que mandara gente de la que tenía él ahí bajo su mando para que hicieran el cateo.
Y niega Montano que estuviera en la reunión en la que se ordenó matar a los religiosos.
No tuve ningún contacto con el coronel Benavides. En la reunión previa a la reunión con el presidente no estuve.
Según el coronel, Ignacio Ellacuría influyó en jóvenes oficiales del ejército para que dieran el golpe de estado que llevó a que se celebraran elecciones en El Salvador.
Y hoy, 6 meses después de nacer, el pequeño Kilian está en casa recuperándose de 14 operaciones a las que ha tenido que soportar. Junto a sus padres en Barcelona ha pasado toda la pandemia. Carmen Lavallén.
En su corta vida, Kilian ha pasado por casi 15 operaciones y ha estado más tiempo en el hospital que fuera de él. Pero la última cirugía salió bien y está en casa. Hoy cumple 6 meses y lo celebra con su familia. Mario es su padre.
Se aprendió a sonreír en la UCI de neonatos. En casa está aprendiendo a gritar y se ríe mucho. Es muy, muy risueño.
Kilian se recupera tan bien que no ha tenido que volver a urgencias desde que le dieron el alta, pero sigue necesitando cuidados para ir mejorando de los graves problemas de cerebro y corazón con los que nació.
Y tenemos, hasta ahora ha tenido dos citas con la fisio por Zoom, ¿no? Algo que tampoco estamos acostumbrados. Mi esposa es quien realiza las videollamadas y poquito a poquito pues ahí va haciendo algo.
Esperan que pronto pueda recibir rehabilitación en modo presencial y seguir mejorando cada día con el estímulo de su familia, que considera a Kilian un auténtico bebé milagro.
Lo siguiente en la linterna confidencial.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el CONFI toca asuntos de interior, seguridad, justicia. Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, Reque, la Fiscalía General del Estado ha estado con un montón de asuntos encima de la mesa de actualidad. Dolores Delgado al frente. Me voy a fijar en un caso concreto, el que afecta al rey emérito don Juan Carlos. Pasa al Tribunal Supremo, lo va a investigar un fiscal muy concreto. ¿Quién?
Pues el nombre del elegido es Juan Ignacio Campos Campos, que dicho así, lo más seguro es que a pocos de los que nos están escuchando les suene de algo, pero bueno, se trata de un compañero de Dolores Delgado en la Asociación Progresista de la Carrera Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales. Recordemos, Ángel, que hay dos grandes corrientes en la Fiscalía. Una es la Unión Progresista de Fiscales y otro la Asociación de Fiscales, considerada pues de corte más conservador. Bueno, pues Campos Campos, que lleva 42 años en la carrera fiscal desde 1978, ha sido el designado por Dolores Delgado y seguramente pues sea este el encargo más trascendental que se haya enfrentado. Y ojo, porque es verdad que a lo largo de su carrera ya ha asumido algunos casos de bastante relevancia mediática.
¿Por ejemplo?
Pues bueno, fue el fiscal que interrogó al ex tesorero del Partido Popular y entonces senador del partido, Luis Bárcenas, allá por el año 2009, no hace falta recordar cómo acabó esa historia. También por esas fechas se opuso, por ejemplo, a que se archivase una investigación por cohecho contra Francisco Camps. Luego el Supremo le dio la razón y reabrió el caso. Y luego, ya más recientemente, es el fiscal que coordinó el recurso de la Fiscalía, en el que, entre otras cosas, pedía confirmar la condena a título lucrativo contra el Partido Popular, en el caso Gürtel, recordemos que esa es la sentencia que le costó el gobierno a Mariano Rajoy. Y bueno, uh-huh. Ya más atrás ha llevado casos también de relevancia, como el asesinato de Lucrecia Pérez, allá por los años 90, la joven dominicana.
Sí, en la cartera de La Coruña, sí. Oye, ¿hay algún motivo concreto de por qué ha caído a él?
Bueno, es fiscal de sala del Tribunal Supremo, es decir, la élite, los que más alto han llegado dentro de la carrera, y en concreto este veterano fiscal es experto en delitos económicos. Luego, no se le escapa a nadie que si Delgado le ha designado para algo tan relevante es porque goza de su más entera confianza. Sin que eso signifique a día de hoy, Ángel, al menos por mi parte, poder avanzar algo. No es que tengamos muchas claves, aunque algunas hay, ¿eh? Hay algunas claves que no estaría mal tener en cuenta. Si quieres te cuento.
Claro. Cuéntame.
Pues una de ellas para mí relevante, no sé si interpretarlo como una pista, puede ser la edad de este fiscal. Cumple 70 años el 7 de noviembre, es decir, en 5 meses. Esa es la edad de jubilación de los fiscales, aunque bueno, voluntariamente podría seguir al menos hasta los 72. Vamos a ver, en caso de que se acepte investigar al rey, nos iríamos a una investigación que se presume larga. No sé si me explico, Ángel, no sé hasta qué punto tendría sentido encargarle algo así a una persona que se puede jubilar pasado mañana, como quien dice.
Evidentemente. Oye, el tiempo corre y hay una clave interesante que está en Suiza y en la documentación, ¿no?
Sí, yo creo que eso va a ser fundamental para determinar el futuro judicial del rey emérito. Recordemos que los fiscales españoles de anticorrupción ya se han reunido con el fiscal suizo Yves Bertos en alguna ocasión, así que al menos saben qué es lo que tienen entre manos. Pero ojo, porque Campos tampoco es que vaya a investigar solo, va a contar con el apoyo de 3 fiscales del Supremo, pero sus nombres no han trascendido, la Fiscalía de momento los mantiene en secreto.
Oye, sobre el caso en sí, la magnitud y la importancia del personaje, claro, ¿hay algún precedente?
Hay uno reciente. Hace ahora un año el Tribunal Supremo decidió archivar una querella que presentó Izquierda Unida contra el rey precisamente por las revelaciones que hacía Corina a Villarejo en aquel audio de sobra conocido por todos, ¿no? Y es precisamente esa grabación el origen de todo lo que hemos ido sabiendo después. Es verdad que de un año a esta parte pues han ido saliendo más cosas, pero no perdamos de vista ese precedente. Es decir, el Supremo ya archivó una denuncia con el mismo origen. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que suceda.
Y aquí lo contaremos. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Casado, líder del PP, rifirrafe con Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Belén.
Es miércoles, ha habido sesión de control en el Congreso y Sánchez y Casado han vuelto los reproches.
Que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación. Nosotros hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado.
Eso es lo que ustedes han hecho.
Silencio,
utilizar
por favor.
El virus precisamente para derrocar al gobierno de España. Un gran fracaso. El gobierno está en pie. Es que camino van a tomar, señor Casado, ¿el de la bronca o el de la unidad?
Solo ha repetido 4 o 5 veces solo para responder así a Pablo Casado. Pedro Caballero es presidente de Concapa.
Ha valorado la última propuesta de educación sobre la vuelta a las aulas. Hasta cuarto de primaria los alumnos no deberán usar mascarilla ni guardar distancia de seguridad.
¿Qué pasa? Que hasta los 10 años parece que todos son inmunes. Entendemos que la única posibilidad a día de hoy para controlar eso y poderlo controlar en las mejores condiciones posibles es hacer test masivos.
El Papa Francisco, durante la audiencia general de los miércoles.
Ha tenido un recuerdo para los menores que se han visto afectados por las consecuencias de la pandemia.
Faccio appello alle istituzioni.
Hago un llamamiento a las instituciones para que realicen todos los esfuerzos necesarios para proteger a los menores, subsanando las brechas económicas y sociales en las que desgraciadamente están envueltos.
Troppo coinvolti.
Sonido de hace tan solo unos minutos, ha vuelto el fútbol.
Rueda el balón en Vallecas, Rubén Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
A esta hora se está disputando los minutos que quedan por jugar del Rayo Albacete y lo están narrando nuestros compañeros de Tiempo de Juego. A partir de mañana vuelve la Liga en Primera.
Y el sonido musical del día, Ray Charles. Hit the road, Jack.
Se cumplen 16 años de la muerte del cantante, uno de los nombres más importantes de la música en Estados Unidos. Pasó, bueno, y en el mundo entero. Pasó por géneros como el rhythm and blues y el soul y nos dejó canciones eternas como la que estamos escuchando.
Gracias, Montes.
Adiós, Esposito.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Mira, quiero que conozcas una historia y unos protagonistas que son de esos protagonistas anónimos que merecen la pena ser contados. Escucha. El primer protagonista se llama Manuel. Tiene 92 años, ha llevado una vida de película. Siendo un niño, con 11 años, se quedó huérfano. Huyó de casa de su madrastra. En plena guerra civil se coló en un barco y llegó de Polizón hasta Argentina. Allí aprendió literalmente a sobrevivir. Tuvo que hacer de todo. Ya con la transición, volvió a España sin absolutamente nada. Desde entonces, ha vivido en la calle. Tuvo problemas con el alcohol, como tantos. Pasó unos meses en la cárcel. Nunca ha tenido familia. Antes de salir de prisión, con más de 70 años, tuvo que someterse a una operación en los ojos, de la que resultó ciego. Los servicios sociales hicieron cargo de él y le ingresaron en una residencia. Su vida, imagínate, ha sido imposible, pero el shock de esta operación le trastocó más todavía. Quería estar solo, no conocer a nadie, estaba enfadado con el mundo, hasta que alguien se cruzó en su camino. Y aquí aparece el segundo protagonista de esta historia, nuestro amigo Luis Ángel.
La trabajadora social de Manuel sabía que era extrovertido y tal, y este hombre pues estaba como muy reacio a relacionarse con gente nueva. Fuimos a comer un día juntos los tres, él iba agarrado así de mi hombro porque iba con el bastón típico de ciegos y ya desde ese primer día fuimos buenas migas, como se suele decir, y desde entonces.
Es increíble. Bueno, Luis Ángel es un taxista de Madrid. Ayer, nuestro compañero Rubén Corral lo pilló como un cliente, le contó esta historia y claro, esto tenemos que contarlo, Luis Ángel. Cuando aquel taxista conoció a Manuel, era voluntario de la Fundación RAIS, que trabaja con los sin techo. A partir de aquel momento, su cometido fue acompañar a Manuel, charlar, contarse la vida, sacarle de la rutina y de la soledad. Manuel nunca tuvo familia, ha pasado media vida en la calle, y hubo un momento en el que esa labor de voluntario se convirtió en algo personal, después de tanto tiempo, imagínate. Bueno, pues ahora Manuel es uno más de la familia de Luis Ángel.
Es otro más de la familia, es como el abuelo, como el tío abuelo, que se suele llamar, que para todo tipo de celebración familiar, él es uno más. Hay que ir a por Manuel, siempre que ha habido algún cumpleaños, para Navidades, obviamente, cena, Nochebuena, Nochevieja. Yo esté donde esté, Manuel cena con la familia siempre.
La residencia está en el barrio donde vive Luis Ángel y eso le facilita las cosas. Es él quien le lleva al médico, incluso también van a ver a Manuel los amigos de Luis Ángel. Estos últimos tres meses no han podido acudir a la cita, claro, el coronavirus impedía las visitas en las residencias. Bueno, pues fíjate, hoy han vuelto a verse.
A él le gusta mucho jugar a la primitiva, tiene 92 años ahora ya, es del año 27. Tiene un sentido del humor extraordinario, vaya, y su ilusión es coger dinero suficiente para operarse de los ojos y viajar por el mundo. Luego, a partir de ahí, me pregunta por toda la familia, por mi hijo, por mis padres, sobre todo, cómo está la gente, y dame dinero para echar a la primitiva.
Hasta el reencuentro ha sido fantástico. Es una historia de película. Manuel, 92 años, huérfano desde los 11, toda la vida solo, en la calle, por el mundo, con alcohol. Quedó ciego tras una operación y tuvo que ingresar en un centro de mayores con más de 70 años, solo. No quería hablar con nadie hasta que conoció a Luis Ángel, un voluntario que iba para sacarlo a pasear, charlar con él. Lo que empezó siendo un trabajo, pues eso, de voluntario, hoy, después de 18 años juntos, es como si fuera su abuelo, su tío abuelo. No falta ningún cumpleaños, la Navidad la pasa con su mujer y sus hijos. Tras tres meses, por fin han podido reencontrarse en la residencia. se han dado un abrazo, han estado juntos otra vez, han charlado y, como le gusta a Manuel, gracias a nuestro amigo taxista, han vuelto a jugar a la primitiva juntos. Paseito por las redes sociales, habléis de la gestión del gobierno y de cómo presume de transparencia. Hola, NEC.
¿Qué tal, Ángel? Estamos leyendo a los oyentes a raíz de ese videoblog que ya se puede ver en Instagram, en Exposito-Cope, y también en Twitter, en @Exposito-Cope. Y nos dice Tomás que no son transparentes ni dando los datos de fallecidos y esperan que confiemos en ellos y su gestión. Y también nos dice Marian que siguen sin aprender, choques, reproches y cero soluciones.
Esta noche, análisis con Maite Alcaraz, Carmelo Encinas, a partir de las 10 de la 9 en Canarias, y ambos proponen...
Y está bien que recuperemos en lo posible nuestras vidas, pero que no le perdamos el respeto a la pandemia, porque esto no se ha acabado. Lo que sería terrible es un rebrote, el peor de los escenarios según los gurús del Banco de España y de la OCDE. Por cierto, bajar el pistón de la crispación sería igualmente un signo de responsabilidad y hasta de patriotismo muy de agradecer. Luego hablamos.
Hoy, Ángel, tendremos que hablar de José Manuel Franco. Hoy el delegado del gobierno ha acudido al juzgado a declarar y es curioso, como ha dicho, que no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8 de marzo. Curioso que unos días después el presidente del gobierno, su jefe, sí declarara estado de alarma y suspendiera ese derecho y muchos otros. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite, Carmelo. Chao, Nick.
Hasta luego.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El entrenador del Barça, Quique Setién. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sigue bien Messi, ¿no? O sea, se ha entrenado y sigue sin problemas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Messi, al igual que le ha pasado...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Noticia de alcance. Luis Rubiales va a convocar elecciones a la presidencia de la Federación Española. Hola, Fouto, muy buena.
¿Qué tal, Juanma?
Rubiales quiere cuanto antes las elecciones. Si se puedan celebrar mañana, serían mañana.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acueste cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos, dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, el cambio de aceite y filtro por 59 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave. Según los cálculos del gobierno, en las últimas 24 horas no se ha registrado ninguna víctima a consecuencia del coronavirus. Llevamos 4 días seguidos sin registrar fallecimientos. Eso, a pesar de que hoy mismo Madrid notifica 4, el País Vasco 3 y Castilla y León 1. Sigue siendo incomprensible la mentira. Segunda. Todos los alumnos regresarán finalmente a las aulas de forma presencial en septiembre. El gobierno plantea que los niños menores de 10 años no usen mascarillas ni guarden la distancia mínima de seguridad de 1.5 metros. Habrá que habilitar aulas en gimnasios, bibliotecas o comedores. Ni a las asociaciones de padres ni a los sindicatos les convence la hoja de ruta de educación y de sanidad para el próximo curso. Tercera, hoy ha terminado el plazo para solicitar el cambio de fase en Madrid. Ha decidido que sigamos en fase 2, al igual que Barcelona y Lleida. La Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, para Toledo, Ciudad Real y Albacete, han pedido pasar de la fase 2 a la 3. Cuarta clave. El gobierno gallego estudia levantar el estado de alarma a partir del próximo lunes. Eso sí, siempre y cuando se mantenga la actual tasa de contagios. Galicia es la comunidad con la menor incidencia del virus durante la última semana y ya no tiene ningún paciente en la UCI. Y quinta. La Organización Mundial de la Salud cree que la inmunidad contra el coronavirus puede durar entre 6 y 12 meses, aunque todavía no existe ninguna evidencia científica que lo respalde. Para llegar a esta conclusión, se basa en la inmunidad que han generado otros virus de la misma familia que el COVID-19. En la linterna, te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Hola, ¿recuerdas? El otro día te prometí que te contaría por qué me llaman Lemana Glass en clase. Lemana es un nombre adoptado entre algunos pueblos de la región del centro de Camerún.
Suponer el bien o acabar con. El profesor de francés nos enseñó esta expresión hace poco y por esto está muy presente en la mente de todos nosotros en clase. Puedo decirte sin la pretensión de jactarme que en mi clase soy el más listo en español. Así que, como al profesor de español le ocurre clasificar siempre nuestras copias de la más pequeña nota a la más grande, mi copia suele quedar la
última. Esto que acabas de escuchar es uno de los relatos de Gildas Douania, un joven camerunés que ha ganado en 2 ocasiones el certamen de relatos literarios en castellano que organiza la Embajada de España en Camerún. A Gildas le conocí en uno de los barrios más pobres de Yaoundé. Quedé con él en la parroquia del Buen Pastor. Allí tuve la oportunidad de vivir una experiencia increíble, divertidísima, una misa en el corazón de África. finalizar la misa, Ángel de la Victoria, nuestro ángel de la guarda, un javeriano español, me presentó un chico de 27 años que hablaba un castellano mejor que el tuyo y el mío, sin haber pisado nunca España, por cierto. El tipo lucía una enorme sonrisa y la verdad es que me sorprendió escuchar cómo mencionaba palabras como equidad, tesina, microrrelato.
¿Y dónde has aprendido español así?
Aquí enseñamos el español en la secundaria. A partir del tercer curso se empieza a estudiar el español como segunda lengua. Es opcional. Los hay que pueden elegir el alemán, el chino o otro idioma, entre los cuales el español. Y he elegido el español desde la secundaria y he seguido con esto hasta la universidad. Ahora estoy preparándome para iniciar el doctorado. He defendido la tesina el año pasado.
¿Sobre qué?
Sobre la literatura hispanoamericana, una novela de Guadalupe Nettel que se titula El cuerpo en que nací. Era un máster interdisciplinario, literatura y psicología, psicoanálisis.
Uh-huh. Oye, ¿y has ganado un concurso de novela en español?
Sí, microrrelato, prefiero que se llame así. Microrrelato organizado por la Embajada de España, y el Centro Cultural. Lo he ganado dos veces y han sido textos que me han inspirado la realidad ambiente de Camerún.
¿Tienes una revista? ¿Diriges una revista?
Sí, soy el redactor en jefe en una revista que se llama Le Pan África Revista.
¿Una revista de actualidad?
Sí, que se propone precisamente hablar de la cultura africana. La cultura africana típicamente, sí.
Oye, ¿y el español está de moda? ¿Aquí se estudia español? ¿Hay mucha gente que quiere español?
Sí, por cierto, mucha gente estudia español aquí. El español llega hasta nosotros a través de la música, por ejemplo, de las telenovelas, así que...
¿Y del fútbol?
El fútbol también. Así que mucha gente se interesa por esto. Las telenovelas tienen... Las canciones de las telenovelas les interesa a mucha gente. Es un motivo suficiente para que les interese el español.
¿Qué música se escucha?
Yo escucho la música latinoamericana mucho más y la española. Unos cuantos autores españoles como Juan... Se me va el otro nombre.
¿Serrat?
Sí.
¿Juan Manuel Serrat?
Sí.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Aquí en esta parroquia, ¿qué haces? ¿Cuál es tu labor?
Yo soy miembro de la parroquia, yo soy parroquiano, yo soy responsable de los grupos de los jóvenes y también miembro y responsable de un grupo específico que se llama Grupo Universitario, que va a cambiar este año, va a ser JEC, no sé cómo se dice en español. Sí, un grupo de los jóvenes cristianos estudiantes. Trabajamos, colaboramos para hacer actividades que mantenga la juventud activa, que permita a los jóvenes de la parroquia encontrarse, divertirse y también rezar, trabajar en el seguir el camino de Dios, pero con una dinámica de los jóvenes. Es esto más o menos lo que hacemos.
¿Cuántos jóvenes dependen o trabajan con vosotros?
Es difícil.
Aproximadamente.
Los jóvenes de la parroquia pueden ser unos 570 por ahí. Y el equipo de la coordinación de los jóvenes somos 9. Luego cada grupo tiene sus responsables. Y en cada grupo los responsables pueden ser más o menos 9 o 10. Y tenemos 9 grupos de los jóvenes.
Oye, en España y en Europa se habla mucho de la emigración.
Sí.
Se habla mucho de la inmigración africana que quiere ir a Europa, que cruza el Mediterráneo. Desde aquí, un camerunés, ¿cómo se puede solucionar eso?
Se puede solucionar eso creando un ambiente de paz aquí, creando condiciones laborales equitativas para todo el mundo, porque hay mucha injusticia. Hay mucha injusticia, es esto el mayor problema. La gente deja de soñar, cuando se deja de soñar ya no se tiene horizonte, ya no se tiene proyectos y hay que eligen el camino del desierto, del mar, les importa poco si se mueren porque ya han dejado de soñar. Si queremos parar esto, debemos crear condiciones de vidas aquí que sean justas para todos, equitativas. Y también pensar sobre todo a nivel de la formación, del empleo, es muy importante.
Y lanzo un mensaje a España. ¿Por qué los españoles tenemos que ayudaros?
Lanzo un mensaje a la comunidad española que se interese sobre todo a los jóvenes africanos que estudian el español. Yo creo que sería una especie de cooperación. ¿Por qué ayudar a los cameruneses, a los de Chad, de Guinea Ecuatorial? Tenemos una historia común. Mucha gente estudia el español. Es una especie de puente entre nosotros. Y lo que solicitamos es que seamos formados. Estudiamos una lengua que no es social. No es social. Estudiamos el español y se queda en los libros. No tenemos ningún espacio para poder hablar. Espacios para formarse, para perfeccionarse. No necesariamente invitar a la gente en España, sino que lo que estudiamos sirva para algo. Creo que sería importante. Sería importante.
Que tenga suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La física cuántica, pues si me vienen en casa lo flipan.
Bueno,
es el segundo capítulo de este tema del día dedicado a la ciencia. Dirás, qué complicado. Bueno, depende de quién te lo cuente y de cómo te lo cuente. Escucha.
Nico, ¿nunca te has preguntado de dónde sale el nombre de física cuántica?
Pues la verdad es que no me había parado a pensar en todo ello.
Todo empezó con Max Planck. Este científico educado en la física clásica descubrió en 1900 una nueva constante universal. La llamó H y hoy se conoce como constante de Planck.
¿Y qué hace esta H?
Los científicos clásicos partían de la base de que la energía es continua. Y esa creencia dio origen a la gran catástrofe.
Ajá.
Imagínate una barra de mortadela que puedes cortar a lonchas. Los físicos clásicos pensaban que la energía la podías partir en lonchas tan finas como quisieses hasta llegar a hacerlas infinitamente pequeñas. Pero Max Planck descubrió que la energía no era continua, no podía hacer lonchas infinitamente pequeñas, sino que había una loncha mínima que no podía dividirse más. A esa pequeña loncha de energía lo llamó cuanto de energía. Imagínate a un niño en un columpio.
Esto que escuchas es un pequeño fragmento de una novela para jóvenes sobre física cuántica. Bueno, en realidad es la tercera entrega de una trilogía de aventuras que tiene lugar en nuestro mundo y en el mundo cuántico. Sí, tal cual. Su autora es Sonia Fernández Vidal, una doctora en física por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde da clases, profesora. Además, ha trabajado y colaborado en el prestigioso CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y que en 2017 fue seleccionada por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo. ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, qué bonito, ¿no? Como mola, más allá del currículum, de donde das clase, de lo que hayas investigado, ser una de las personas más creativas del mundo. Pedazo título.
Ya, la verdad es que yo me quedé tan sorprendida como tú. Me lo enviaron por WhatsApp.
Y dijiste tú,
pensaba,
dijiste
pensaba
tú
que
por
me
qué?
Tomaban el pelo.
Qué grande, qué grande. Oye, en fin, la pregunta entiendo que es así un poco chorra, pero te doy mi palabra de que lo pregunto sinceramente. ¿Qué es la física cuántica?
Mira, la física cuántica es la parte de la ciencia de la física que nos describe cómo se comportan las partículas fundamentales, que son las partículas incluso más pequeñas que los átomos, las que componen los átomos. Y resulta que a principios del siglo pasado, en 1900, los científicos que empezaban a estudiar estas partículas diminutas que lo forman todo en el cosmos, descubrieron que estas partículas se comportaban de una manera muy extraña. Eran capaces de atravesar paredes, de estar en dos sitios simultáneamente, se podían teleportar, ¿no? Podían, como el gato de Schrödinger famoso, que si queréis hablaremos de él, estar vivos y muertos simultáneamente. Vamos, un conjunto de cosas que yo me imagino los científicos de entonces se deberían llevar las manos a la cabeza y decir, esto parece una locura, ¿no?
La física lo es todo. Es la vida. La química también forma parte. Ejemplos concretos en este estudio de física cuántica.
Bueno, de hecho, tenemos un montón aquí, ¿eh? Por ejemplo, el ordenador que tienes sobre la mesa funciona gracias a la física cuántica. El micro, por ejemplo, todo aquello que sea digital, por ejemplo, estos relojes digitales que estamos teniendo aquí, que tengo un transistor, todo esto existe gracias a lo que se investigó y gracias a lo que se descubrió de la física cuántica.
Lo que pasa es que la parte práctica está muy clara. Nos has convencido. El ordenador funciona por ello. La parte teórica es la más complicada. Yo creo que eso ni siquiera muchos físicos lo terminan de entender bien. Confiésame que muchos físicos leen tus libros para intentar entenderlo.
Bueno, yo pienso que, bueno, dicen que es una de estas leyendas que dicen que quien dice que ha entendido la física cuántica es que realmente no ha entendido nada. Porque es cierto que es algo totalmente antiintuitivo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que si estamos aquí en el estudio no podemos estar en otro sitio simultáneamente, que no estaría mal.
Si vieras mi agenda, te sorprendería.
Bueno, quizás bueno. Descubrimos que eres más cuántico de lo que te imaginabas.
Sí, es posible. Me han llamado cosas, pero cuántico.
Y es cierto que son conceptos muy antiintuitivos, por eso nos choca tanto su descripción. Pero a la vez también por eso la idea de un libro como La Puerta de los Tres Cerrojos, que mejor que la fantasía y la imaginación para describir conceptos tan antiintuitivos.
Sonia, hace poquito hemos tenido noticias de algo que ha acercado un poquito más al gran público la palabra cuántica, el ordenador cuántico, la supremacía cuántica, el famoso este aparatito que si Google va a lograr la supremacía cuántica. ¿Qué te parece esta noticia y qué nos puedes contar?
Para mí eso es un hito fascinante. Además, yo había estado trabajando cuando hacía investigación precisamente en información cuántica. De hecho, los ordenadores cuánticos, vamos a tirar un poco para explicar lo que es, ¿no? Sabes que nuestros ordenadores, como este que tenemos encima de la mesa, funcionan con ceros y unos. Pasa corriente, tienes un uno, no pasa corriente, un cero. Y a partir de aquí se hacen algoritmos que pueden compilar toda la información que tú necesitas. Sin embargo, un ordenador cuántico utiliza el principio de la física cuántica de la superposición. No es un 1 o un 0, sino un 1 y un 0 a la vez, simultáneamente. Es decir, es casi, por decirlo de algún modo, como si tuvieses muchísimos ordenadores en universos paralelos computando a la vez. Por lo tanto, tiene una capacidad completamente diferente y, de hecho, funciona de una manera completamente diferente.
Infinitamente superior.
Infinitamente superior a un ordenador normal y corriente. De hecho, es tan así como que si quisiésemos comparar la luz de una vela con una bombilla. Por ejemplo, la luz de una vela sería el ordenador corriente, ¿no? Por mucho que tú quieras mejorar un ordenador, una vela, nunca iluminará como una bombilla. Pues exactamente lo mismo, por mucho que estos ordenadores clásicos avancen, jamás llegarán a la potencia o a la supremacía cuántica de un ordenador cuántico. De hecho, uno de los grandes problemas, por ejemplo, sabéis que cuando ponéis, hacéis una compra, ahora que se acerca el Black Friday por internet, y ponéis vuestra tarjeta de crédito, está encriptada. Esa encriptación se realiza cogiendo dos números primos y multiplicándolos entre sí, muy largos. Esta operación es relativamente sencilla. Un ordenador normal, como el que tenemos aquí, lo hace. Pero la apuesta, es decir, de un número muy grande, saber que dos números primos han sido es el resultado de multiplicar esos dos números, es muy complejo de realizar. Sin embargo, un ordenador cuántico lo haría tan rápido como chiscar los dedos. Es decir, imaginaos también el desafío.
La seguridad de nuestras tarjetas, adiós. Claro, claro.
El desafío que supone que Google haya conseguido su supremacía cuántica.
Por mi parte, la última cuestión, Sonia. ¿Cuál sería el siguiente invento, el siguiente desarrollo, la siguiente super sorpresa que nos trae la física cuántica? ¿Por dónde crees que van los tiros?
Bueno, junto con el ordenador cuántico también está la teleportación, que os pensaréis que estoy hablando de ciencia ficción, pero no es así. Mirar, en el 2003 ya se hizo, de hecho, la teleportación de una partícula fundamental. Pues probablemente ahora lo que falta es seguir desarrollando esta tecnología. De momento todavía es ciencia ficción conseguir teleportarnos a nosotros, pero para teleportar información y que así no pueda ser robada por ninguno de estos hackers, sería, por ejemplo, otra de las cosas que está ahora mismo a las puertas por llegar.
Fascinante. Bueno, Ángel te ha preguntado algo muy complejo. ¿Cuál es el futuro de la física cuántica? Yo algo más sencillo. ¿Cuál es el futuro de la serie? ¿Cuál es tu próximo proyecto?
Bueno, pues precisamente este no era el próximo, sino que era el cierre de la trilogía. Pero bueno, sí que es cierto que escribiendo estos tres libros he disfrutado muchísimo. Por lo tanto, yo pienso que no será lo último.
¿Vas a dejar de
escribir? No será lo último que escriba, no.
¿Te puedo hacer una pregunta casi personal? No, absolutamente personal.
Totalmente.
¿Quiénes son Apolo y Atlas? Alguien dirá, pues, son los personajes de la novela, ¿no?
No. Pues Apolo está aquí detrás de los espejos.
Sobando,
es el bebé
como un bendito.
Durmiendo plácidamente. Es un bebé de 2 meses y medio, que de hecho se llama Apolo precisamente porque ha nacido hace nada. Y este año es el 50 aniversario de la misión Apolo, de la llegada.
Carambas.
De la llegada del ser humano a la Luna, un hito científico y de la humanidad como los que hay. Y Atlas es su hermano mayor, que tiene 2 añitos y, bueno, que tiene la responsabilidad de sustentar los cielos sobre sus espaldas.
¡Qué bueno! Pues ahora Apolo está teletransportado, por eso sí. Se ve feliz, está feliz.
¡Qué grande! Sonia Fernández Vidal, doctora en física, autora de esta trilogía fantástica, La puerta de los tres cerrojos, física cuántica, para que la entienda hasta yo. Sonia, muchísimas gracias.
A vosotras.
Mucha suerte.
Gracias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE. Estar informado.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Jon, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Eh! ¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día nos deja los siguientes titulares. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha acudido hoy a declarar por el 8M en el juzgado de instrucción. Franco le ha contado a la juez que él no tenía ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M y que se hizo lo que marcaba la ley y lo que recomendaban los expertos. Es su planteamiento. El delegado del gobierno dice que no está acreditado que la manifestación provocara un repunte de casos. No sé qué recorrido judicial tendrá esto, pero me da la sensación de que vamos a tener que estar pendientes muchos días de qué ocurre en los juzgados.